Madonna. Madonna sí, Madonna no. ¿Nos gusta Madonna, Juanjo?
Bueno, pues Madonna, ya lo sabemos, ¿no? Marcó un hito, una nueva etapa en la era del pop, pero yo me quedo con Salma, ¿sabes?
Y ah, bien, 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 bien.
En el podcast que nos ocupa hoy de Quentin Tarantino, tengo que decirte que le propusieron el papel a Madonna para hacer el baile con la serpiente en Abierto hasta el amanecer.
Y, ¿a Madonna?
Sí, sí, porque Salma Hayek no quería hacerlo. Y Quentin le dijo a Salma Hayek, le dijo, oye, mira, si no lo haces tú, Madonna quiere hacerlo. Y entonces ya eso fue suficiente para convencerla de que bueno, lo iba a hacer ella, como al final fue.
Oye, pues sí, yo creo que salió agarrando la película.
Bastante, bastante, sí. Así es.
Nada, en el séptimo episodio de Cumlingus vamos a hablar de Mr. Quentin Tarantino.
A mí es un director que me encanta. Desde el principio me he enganchado a este director, a Quentin, y tengo que decir que soy un fiel seguidor de él. No voy a decir que sea quizás la palabra brillante, pero es un director fresco que renovó la industria del cine. Y bueno, creo que ha aportado a esta industria una cantidad de elementos, de películas innovadoras.
Fíjate que es cierto todo esto que dices, ha sido un tipo muy, muy influyente. Quizás no estoy tan de acuerdo en su brillantez, pero ha sido un tipo bastante influyente con una filmografía pequeña, digamos. Tienen 9 títulos. Bueno, si sumamos ese cortometraje que hizo de Four Rooms y tal, pero vamos, no tiene mucha filmografía, ¿eh?
Él decía que se iba a retirar cuando hiciera 10 películas y...
Bueno, le falta una, ¿no?
Sí, ahora en el año que viene, 2023, cumplirá 60 años. Si hace lo que dice que iba a hacer, pues estará cerca de retirarse, no lo sabemos. Decía antes que no lo considero muy especialmente brillante en el sentido que Quentin toma muchos elementos prestados de muchos otros géneros, películas, directores, es decir, la originalidad que le da Quentin a sus películas es el propio, para mí, es el propio estilo Quentin. Es algo que él lleva en sí mismo, ¿no? Él se monta su universo paralelo, sí, con las cosas que le molan y las narra además de una manera muy peculiar, muy, muy suya, que también me gusta muchísimo.
Yo es que precisamente creo que él es mejor guionista y dentro del guión yo creo que él es mejor dialoguista para mí que director en sí. Lo que a mí más me interesa de Tarantino son los diálogos que él tiene. Bueno, de hecho, ojalá hubiera posibilidad de que hiciera alguna obra de teatro e ir a verla, pero tiene que ser fantástica. En cuanto a lo que dices, hay una palabra que tienen los argentinos, chorear, que me gusta mucho, que es como robar de otros sitios, ¿no? Él chorea bastante otras pelis, o el cine que le ha gustado. Pero es una cosa que me llama la atención que se haga mucho hincapié en él cuando hay otros directores que también lo hacen esto mismo. Es una cosa que yo creo que tiene que ver con el posmodernismo llevado al cine, donde ya, digamos, se subvierten los cánones habituales de los géneros cinematográficos, ¿no? Entonces ya las películas, el western ya no es el western en sí, desde que Sergio Leone, digamos, lo deconstruye. El cine negro no vuelve a ser el cine negro desde que se deconstruye. Todos estos géneros, incluso el melodrama, van formando, digamos, una especie de subgéneros dentro de la propia trama que tienen su propia narrativa. Y yo creo que Tarantino no es único en eso. De hecho, una cosa que me molesta especialmente es cuando los exégetas o los fanáticos de Tarantino piensan que Tarantino prácticamente ha inventado el cine. Y Tarantino es un hombre, o es un director muy de su época. Más o menos la trayectoria de Tarantino puede ser comparable, igual no tan temprana. Tarantino empezó a hacer las películas a lo mejor más tarde, pero es comparable a la de Jim Jarmusch, o a la de un David Lynch, o a la de, incluso si me apuras, un Oliver Stone, o a los propios hermanos Coen. Y ya ellos forman parte de toda esta, digamos, narrativa desmitificadora o deconstructiva posmodernista en el cine, en la que ya los géneros no son tan puros, ¿no? Sino que van cambiando, van metiendo ensamblajes incluso de obras anteriores, todo esto de lo retromaníaco, todo este encanto que tiene para estos directores, y bueno, para generar para el arte posmoderno todo lo anterior, ¿no? Esta retromanía de usar cosas que se han hecho antes,
sí,
para...
pero fíjate, es que creo que...
darle la vuelta, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero quizás lo que veo en Quentin Tarantino es que sabe hacer eso con un estilo tan estéticamente pop, por decirlo de alguna manera,
sí,
que es lo que lo distingue de los demás. Es como adornar un juguete, adornar una casa con elementos muy llamativos, con esa música que él tan espectacularmente elige, con esos vestuarios...
Pero sigue siendo música que él chorea... Sí, que sí. Me gusta mucho ese término argentino. Que él chorea de otras, sí, películas.
Sí.
Él tiene como una especie de californización del tratamiento este de las bandas sonoras en las películas, así como a veces muy surferas, ¿no? Bueno, de hecho, el tema principal de Dick Dale and the Deltones, ¿no? De Pulp Fiction, pues eso, viene de ahí, ¿no? Viene de Los Ángeles. Pero sí es verdad que él tiene mucha capacidad para eso, ¿no? Para introducir las bandas sonoras dentro de la narrativa de su película y hacerlo todo, como tú has dicho, ¿no? Como una especie de...
un estilo pop, ¿no? Que con entre esa música, esos diálogos, que estoy de acuerdo contigo, tan trabajados...
Los diálogos para mí son fabulosos.
Tan interesantes, que son increíbles. Y luego la vestimenta de los personajes, ¿no? Por ejemplo, en Kill Bill, sí, el chándal amarillo como copia al chándal de Bruce Lee.
Claro, claro, son todo...
Sí, son copias.
Son todo homenajes a...
homenajes a cine que ya se ha rodado y él saca su versión. Por cierto, esto mismo lo decía James Cameron, voy a hacer un poco de publicidad.
Sí, sí, sí.
Una,
sí,
serie de 6 capítulos sobre historia de la ciencia ficción en el canal de Apple TV, donde James Cameron decía esto, que los directores lo que hacían era dar su propia versión sobre historias que ya existían. Y fíjate, creo que estoy de acuerdo con James Cameron y Tarantino lo hace, pues, por lo que estoy diciendo, de esta manera tan pop, tan fresca, tan refrescante en un Hollywood que ya es carente de la violencia explícita, ¿no? Un Hollywood que en los años 90 ya empieza con esta falta de originalidad y llega Tarantino y nos sorprende a todos con un Pulp Fiction.
Bueno,
que yo todavía, es que todavía recuerdo,
sí,
cómo salí del cine de ver Pulp Fiction y dije, ¿qué he visto?
Alguien podría decir que sigue siendo falta de originalidad, ¿no? Porque él toma prestado o roba directamente para homenajear
chorea,
a la película.
Chorea.
Chorea, que me gusta mucho ese término argentino. Chorea de otras pelis, ¿no? Lo que también me gusta, aparte de los diálogos de Tarantino, es, y yo creo que esto lo comparte con los grandes directores, sobre todo norteamericanos, y es esa naturalidad con la que muestra la potencia física de los personajes. A mí esto me encanta de él. Yo creo que él, cuando encuadra... Antes he dicho que no me parece un muy buen director. Me parece que es buen director. Me parece que es mejor guionista y dialoguista.
Ten en cuenta,
pero él sí,
él no
tiene una cosa.
Él no ha estudiado.
Su escuela, digamos, todo el mundo lo dice, ¿no? Su escuela es el videoclub donde trabajó, ¿no?
Sí, sí.
Por eso está tan lleno de referencias de clase Z, de gore, de cine B.
Es como una persona que le gusta tanto el cine, que llevaba su cabeza llena de fotogramas, de ideas, de imágenes, de
historia. Pero a mí me gusta, y yo creo
y las ha montado, sí, según su estilo y según su visión.
Pero a la hora de encuadrar sí le doy el crédito que tiene al mostrar la fisicidad de los personajes. Y yo creo que eso lo comparte con los directores tan clásicos como pueden ser George Ford Howard Hawks o luego posteriores David Lynch o Jim Jarmusch, digamos, más o menos pseudo-generacionales, son directores mayores, pero digamos que más o menos hacen sus obras maestras cuando Tarantino también filma, ¿no? Y yo creo que eso sí lo tiene él, algo muy norteamericano, esa fisicidad, esa potencia física de los personajes a ser encuadrados, a ser retratados en sus pelis, ¿no? Y cómo actúan generalmente con mucha naturalidad, ¿no? Y a mí eso es lo que quizás más me flipa de su primera película, que vamos a comentar, ¿no? Por orden cronológico, es Reservoir Dogs, ¿no? Perros de presa. Y una de las cosas que más me fascina de esta peli es eso, la fisicidad tan brutal que tienen todos los personajes que participan en esta película.
Película súper violenta, una película de un atraco en la que el atraco sale mal y bueno...
Por cierto, el atraco nunca se muestra. Que eso es otra maravilla también de esta peli, el guión, que el atraco sea una elipsis.
Es otro de los puntos que quería comentar de Quentin Tarantino, que la narrativa de Quentin me parece espectacular. Me parece espectacular. Se sale del planteamiento genérico de inicio, nudo, desenlace, ¿no? Quentin nos cuenta las historias más como un libro, ¿no? Más como literatura que como una obra de teatro con una linealidad tradicional, ¿no? Y esto me chifla porque, fíjate, consigue una cosa que yo creo que es bastante difícil, no sé si entre comillas, que es multiplicar la atención del espectador en la película, porque al no ser una trama tradicional te obliga a estar atento a ver por qué han sucedido las cosas, qué ha pasado, de repente mete un flashback, esto el máximo exponente es Pulp Fiction, pero aquí ya en Reservoir Dogs, pues...
No, aquí hay varios flashbacks.
Aquí hay, efectivamente, sí, también sí. Los hay. Entonces, esto es otra de las características de Quentin que me apasiona, ¿no? Cómo te engancha la película con la historia, con esa violencia, con ese realismo y te absorbe, ¿no? Es un director, aunque sea un poco copiador, pero hay tantas cosas que hace bien, que las pone justamente en su sitio. Me encantan sus películas, unas más que otras también, ¿no?
Sí, bueno. Sí.
Reservoir Dogs, como tú dices.
A mí me parece una obra maestra, Reservoir Dogs. Sobre todo teniendo en cuenta que es la ópera prima.
Sí, y además una película
que... es una barbaridad.
Él quería rodarla, no sabía ni cómo hacerlo. Contactó, o no sé si porque tenía amistad con Herbie Keitel. A su vez, Herbie Keitel habló con otra persona, que fue la que financió, y ya con un presupuesto medio decente, consiguieron...
A Herbie Keitel también estos papeles le molan, ¿no? Hablábamos la última vez de Teniente Corrupto, ¿no?
Sí, está muy...
Del mismo año me parece que son, ¿no? Reservoir Dogs y Teniente Corrupto, o año después, año antes, pero vamos, que son muy cercanas, ¿eh? Dos papelazos de Herbie Keitel brutales, ¿eh?
Sí, Herbie Keitel es uno de esos actores recurrentes de Quentin y que, bueno, pues está fabuloso.
Con respecto a la narrativa, al aspecto de los flashbacks y de contar la historia, digamos, deconstruida, que luego, digamos que el paradigma más exagerado y para mí un poco efectista, luego lo haremos, es Pulp Fiction, pero aquí él lo hace... Hay que recordar que hubo gente anterior que también lo hizo, ¿no? Esta película para mí está muy basada... en Atraco Perfecto, de Killing, de Stanley Kubrick, en el que ya Kubrick juega con esto, con la diferente perspectiva de los personajes conforme sucede el atraco, ¿no? Y él va mostrando también, a través de flashbacks, cómo cada uno de los personajes que participan en el atraco lo vive, ¿no? Quiero decir que esto ya se había hecho. Lo que sí me parece interesante, en particular, es el rizar el rizo que tiene cuando Tim Roth, el señor Naranja, hace el discurso inventado de que va con la maleta llena de droga y se va a un baño y hay un grupo de policías y hay un perro. No sé si te acuerdas de esa escena. Es una escena que es metanarrativa porque hace un flashback y es un flashback inventado. Porque Tim Roth, que es un policía encubierto, o digamos una especie de chivato encubierto dentro de la banda, tiene que inventarse esa historia. Y Quentin Tarantino tiene la genialidad de mostrarla en imágenes. Y eso me parece fabuloso. Bastante original para mí. O sea, es... dentro del flashback propio, otro flashback inventado, ¿no? Lo cual ya es como rizar el rizo. Es una pequeña maravilla de esa peli. Película Reservoir Dogs que, aparte de estar basada en Atraco Perfecto, yo creo que también tiene una similitud con La jungla de asfalto de John Huston en cuanto a el carácter perdedor que al final tienen los personajes, ¿no? Que al final acaban todos...
Acaba todo fatal.
Sí, yo creo que menos... sí, menos, curiosamente menos Steve Buscemi, ¿no? Que es el que está todo el rato diciendo hay que ser profesionales, ¿no? Sí. Pero tampoco queda claro, porque se marcha justo antes del tiroteo de la policía, pero tampoco queda claro. Yo creo que lo deben de tener al final, ¿no?
Ya aquí en esta primera película vemos la estética ya muy marcada, ¿no? De sí. Todos con un traje elegante, negro, corbata y... Bueno, todo muy metódico, los colores, que no sé si también será copiado a lo mejor de otras películas, pero...
Sí, bueno, yo creo que aquí la imagen de apertura de la película con los títulos de crédito a cámara lenta, yo creo que está cogido del avance de la marcha que filma Sam Peckinpah en Grupo Salvaje, ¿no? Yo creo que hay mucha similitud, ¿no? Cuando William Holden con todo el grupo va avanzando poco a poco y... Lo que pasa es que, claro, Sam Peckinpah... Bueno, aquí también... Tarantino lo rueda con diferentes cámaras. Sam Peckinpah, no sé si en el avance usaba la cámara lenta exactamente, pero vamos, yo creo que está sacado de ahí, ¿no?
Sí, pero esta es otra característica.
Porque es un avance como muy, muy masculino, ¿no? Muy macho man ahí, avanzando los 7 o los 8 hacia...
Sí.
En este caso hacia el atraco, en el caso de Grupo Salvaje hacia el suicidio más absoluto, ¿no?
Efectivamente, también lo podemos ver en otras películas, esto que comentas de los encuadres, de copiar encuadres, sí, de copiar... Sí. Por ejemplo, en Kill Bill, en las escenas de lucha, hay escenas en películas de Bruce Lee donde vemos que el encuadre es que es el mismo. Sí. O sea, es que copia hasta los planos. Es tremendo, ¿no?
Es tremendo. Dos cuestiones ya para finalizar con Reservoir Dogs acerca de este amor que tiene Tarantino por el cine que él ha mamado y que luego muestra en sus pelis, estos choreos o estos homenajes que él hace. En esta peli, quien hace de Señor Azul... Creo que lo comentamos en el podcast de Mickey Rourke, pero el que hace el Señor Azul es Edward Banker. Edward Banker es un escritor norteamericano que hace novela negra, pero negra setentera y ochentera, súper sucia, ultramarginal, del mundo underground. Es un tipo que estuvo también en la cárcel y tal.
Por cierto, todos los protagonistas de Reservoir Dogs estuvieron en algún momento de su vida en la cárcel.
Sí. Bueno, pues este Edward Barker creo que estuvo bastante tiempo, porque aparte era bastante delincuente en su época. Tiene una novela, bueno, tiene dos novelas fantásticas, que es Perro come perro, No hay bestia tan feroz, y luego tiene una maravillosa que es Animal Factory, que precisamente en el año 2000 dirige y la lleva al cine Steve Buscemi, que es el señor Rosa. O sea que aquí hay como... Una especie, va como hilando en sí mismo dentro de la metanarrativa que al final se transforma en gente que hace películas con novelas de personajes que aparecen en sus películas. Es una cosa muy intrincada y para mí fantástica, ¿no? Y luego el personaje de Joe, el viejo que, digamos, prepara el golpe, el jefe, ¿no? Es el mítico Lawrence Tierney, ¿no? Que es un actor prototípico de películas de los 40 de cine negro de serie B. Hizo Dillinger en el año 45 y es un tipo que yo creo que, igual que hace con Travolta luego, yo creo que rescata prácticamente del anonimato, ¿no? Porque es un tipo que desde los 50 yo creo que no hacía cine o muy poquito, salía esporádicamente en algunas apariciones televisivas y poco más. Y yo creo que aquí Tarantino, con toda la razón del mundo, le da su pequeño homenaje, ¿no? A Lawrence Tierney, un actor bastante olvidado de la época, ya digo, con películas en los 40... Magnífica.
Sí, esto era lo que hablábamos en alguno de los otros podcasts anteriores, que cuando un director tiene esa visión de coger un actor olvidado y ponerlo en el momento adecuado, haciendo el papel apropiado y tal, es fascinante. Y Quentin creo que tiene un ojo clínico para hacer esto también.
En este caso, además, me parece tremendamente meritorio, porque insisto que Lawrence Terry prácticamente era un desaparecido de la industria hollywoodiense, de la industria cinematográfica en general. Travolta es verdad que llevaba años sin hacer cosas interesantes, pero bueno, digamos que estaba por ahí, ¿no? Dentro del circuito, pero yo creo que este hombre estaba completamente apartado y ya mayor.
Sí, y también, por ejemplo, otra actriz casi olvidada, al igual que Travolta o esta persona, este actor que tú comentas, es la protagonista de Jackie Brown.
Pam Grier,
que quizás mucha gente que nos escuche no lo sabe, pero era una estrella absoluta del género de
Sí, Blaxploitation. La explotación, digamos, la explotación negra. Personajes negros que hablaban, pues eso, del mundo underground, de Lampa.
Mucha violencia.
Violencia, prostitución, sexo, de todo ahí. Rock and roll. Bueno, rock and roll no, en este caso sería soul. Sí. Soul a saco. Y sí. Y bueno, decir ya para finalizar que hay mucha gente que habrá visto ya algún vídeo en YouTube, imagino, de los planos literales que Quentin Tarantino chorea de una película de Hong Kong que se llama City on Fire, dirigida por un tal Ringo Lam. Yo solamente he visto esta película, pero los planos finales, que mucha gente dice que pues son un poco de Sergio Leone, ¿no? También La muerte tenía un precio, o En el bueno, feo y el malo, de tres pistoleros apuntándose y tal, pero realmente yo creo que los chorea de esta peli City on Fire de Hong Kong, que obviamente pues explica un poco de lo que bebe Tarantino, que bebe de los clásicos, porque hay un plano cuando Harvey Keitel sostiene a Tim Roth en los brazos, que están los dos ensangrentados, que es básicamente Duelo al Sol. Pero él bebe tanto de lo clásico como de la serie Z, películas de Hong Kong, películas chinas y todo este tipo de historias.
Pero qué bien lo adapta, ¿eh? Y qué bien lo pone en el momento adecuado.
Tienes tu razón, tiene una estética pop muy potente. Y yo creo que eso le ayuda bastante. Y sobre todo, insisto, esa naturalidad con la que muestra a los personajes, muy norteamericana, que me parece fascinante. Y el uso de la banda sonora es fabuloso, claro.
Bueno, otra película a mencionar, aunque él no la dirigió, él realizó el guión, es Amor a quemarropa. Una película dirigida por Tony Scott. La protagoniza, ella es...
Patricia Arquette.
Patricia Arquette, guapísima. Y bueno, una historia también de drogas, de persecuciones, de vidas mal logradas, de ambientes turbios. Y yo recuerdo esta película con gran... Me gustó muchísimo. Me gustó, me pareció excepcional el guión.
Sí, él además siempre dice que de los dos guiones que él hizo para que dirigieran otros, entre esta y luego Natural Born Killers, la de Asesinos Natos, él prefería la resolución que hizo Tony Scott. Porque dice que en Asesinos Natos Oliver Stone metió mucha mano al guión. Y al final Oliver Stone, curiosamente, un día podemos hablar de él, curiosamente se convirtió en un...
Director un poco maldito, ¿no? No sé.
Bueno, maldito merecidamente, creo. Se convirtió en un director de videoclips de hora y media, ¿no? Básicamente. Asesinos Natos, esta de Giro al Infierno, son películas.
Claro, porque fue víctima del cine du look.
Sí,
pereció.
Pero es curioso como los 80, no sé, bueno, en fin. Una digresión un poco rara la que hemos tenido aquí sobre Oliver Stone, pero bueno, que en los 80 él hizo bastante película maravillosa, ¿no? Platoon es una obra maestra del cine bélico, pero bueno.
Enamora quemarropa, yo creo que vuelve
a. Guión absolutamente tarantiniano, maravilloso. Y Tony Scott no mete ahí mucha mano en el guión, sí. Y es una película que casi podríamos. Bueno, Tony Scott ahí.
Mantiene la final, tensión.
Sí, el final es un poco happy ending. Así, sí. Un poco. Eso no lo, yo creo que no lo hubiera hecho Tarantino. El final se hace tan happy ending. Pero quitando eso, es una película muy tarantiniana.
Continuó con Jackie Brown.
Sí, efectivamente. Continuó luego con Jackie Brown. Que también continuó dándole la importancia que tiene a los diálogos que él crea que son maravillosos. Como por ejemplo ese que tanto te gusta a ti entre Christopher Walken y Dennis Hopper.
Bueno, es que ese diálogo me parece uno de los momentos cumbres, iba a decir, del cine del siglo XXI. Es que me parece fantástico. Dennis Hopper con Christopher Walken hablando sobre el origen de los sicilianos, que si eran árabes, que si eran negros, que si eran... Eso sí que es una tensión y una violencia implícita entre los dos, que ya saben que va a morir Dennis Hopper y dice, bueno, si me da igual...
me moriré, pero te dejaré esto ahí para que lo des vuelta.
Esto es lo que tú eres, que lo sepas. Y puesto en escena como lo hacen esos dos monstruos de la interpretación, como son Dennis Hopper y Christopher Walken, se me pone la piel de gallina.
Hay que darle también su mérito a Tony Scott, ¿eh? Gran director,
sí.
A la sombra de su hermano,
sí.
Generalmente... Pero hay que darle la importancia que tiene, ¿eh?
Sí, un buen
director. El otro día hablábamos en el podcast de Ferrara, si te acuerdas, hablábamos de Hunger, del ansia. Bueno, pues Amor a quemarropa, dos grandísimas películas, ¿eh?
Sí, tiene que ser duro estar un poco ahí a la sombra de un hermano también director, pero estoy de acuerdo contigo que ha rodado grandes y buenas películas. Si te parece, pasamos a la siguiente película. Si Reservoir Dogs fue un cañón de película que lo lanzó. La siguiente, que es Pulp Fiction, pues ya no te digo nada. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Ow! Ganó un Oscar en el año 95.
Pues es una película que marcó una generación, yo creo, ¿no?
Yo puedo decir que todavía me acuerdo de cómo salí del cine. Y fíjate, uno de los aspectos que más permanece en mi memoria es la música. La música de Pulp Fiction. Esa banda sonora increíble. Por eso decía que Quentin Tarantino, aunque no sea una brillantez en la dirección y tal, pero hay que ver qué bien hace transmitirnos su universo, de cómo monta él sus historias y cómo nos las transmite, con qué estilo, con qué narrativa, la potencia de los personajes, como tú decías antes, esa potencia física, visual. Y en Pulp Fiction, pues, qué decir, ¿no? Aquí tenemos unos actores, Travolta, Samuel L. Jackson, el propio Quentin también se da, como hacen varias de sus películas, se da el lujo de aparecer en algunas tomas, ¿no? Herbie Keitel,
Mr. Wolf. Dejemos de...
Exacto.
Eso es.
Exacto, ¿dónde están los cadáveres? Y Pulp Fiction es que me parece el máximo exponente de la narrativa, retrofeedback. Y bueno, qué decir de esta película, con una Uma Thurman absolutamente espectacular también, y unas historias de gángster, de boxeo, por cierto.
Sí, 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 Bruce Willis.
Boxeo, y además, ¿por qué tiene que salir corriendo Bruce Willis del estadio nada más terminar la pelea? Porque noquea a quien no debía haber noqueado porque estaba comprado el combate, ¿no? Y sale zumbando que tienen que salir de la ciudad. Me parecen unas historias cruzadas. Que bueno, a mí cuando he visto esta película y la he visto más de una vez, es que estoy con los ojos como platos viendo por toda la narrativa.
Para mí Pulp Fiction creo que es el paradigma de peli posmoderna que se hace, digamos, además de servir como fuente fundamental de entretenimiento, se hace con la intelectualidad. Es decir, me explico, aparte del Oscar, ganó también la Palma de Oro en Cannes. Es decir, digamos que lo gana todo. Gana el Oscar, me parece que mejor guión, ¿no? Original. Y gana la Palma de Oro en Cannes. Es decir, gana lo comercial y lo intelectual. Y eso se fusiona perfectamente en este nuevo cine posmoderno, que es un cine que bebe del esteticismo hollywoodiense, por un lado, es decir, del efectismo, porque Pulp Fiction para mí, a mí Pulp Fiction no me gusta tanto como Reservoir Dogs, lo digo ya. A mí Pulp Fiction me parece mucho más efectista. No ahonda tanto en la narrativa propiamente dicha como Reservoir Dogs, que creo que sí es una película, dentro de que pertenece al género policial claramente, es una película mucho más noir. Sin llegar a ser negra del todo, es una película mucho más negra que en Pulp Fiction.
Es que yo creo que la narrativa de Pulp Fiction no deja que...
Sí.
El ir constantemente cambiando con las historias...
Exacto, no... pero yo esto lo quiero también enlazar un poco, porque el otro día le pegué un palo enorme a Luc Besson. Y quiero enlazarlo...
Era un poco, es una estética un poco Luke, ¿verdad?
Sí, exacto. Entonces, es una cinema de Luke.
Es,
¿no?,
un poco exacto.
Sí,
entonces, te lo iba a decir, ¿eh?
Sí, quiero enlazarlo un poco con Luc Besson, porque tanto Luc Besson como Tarantino, para mí siendo Tarantino infinitamente mejor, ¿eh? Luc Besson no me interesa nada, pero Tarantino sí me interesa en alguna de sus pelis. Pero no son para nada representativos del cine estrictamente comercial o mainstream de Hollywood, sino que son personalidades muy peculiares que, como tú muy bien has dicho de Tarantino, aplican esta noción pop y también retromaníaca de homenajes a pelis, choreos a cosas que he visto antes, bandas sonoras que cojo de aquí y pego en mi película, etcétera, haciendo como una especie de collage, ¿no?, de corta y pega muchas veces, pero que tienen un pozo bastante autoral. O sea, no es la Nouvelle Vague, obviamente, pero sí tienen un pozo de esa intelectualidad. Por eso creo que esta peli es el ejemplo perfecto que define el cine postmoderno en cuanto a sigue siendo entretenido, sigue siendo efectista, sigue siendo de alguna manera fácil de digerir, pero por el otro lado es intelectual, te plantea retos narrativos que a veces no pillas del todo, juega con el espectador y tiene una visión propia, ¿sabes? Es una cosa un poco compleja, pero sí, espero que sí, me hayas entendido.
O sea, fíjate, te he entendido porque la sensación...
Juega con los dos ámbitos.
La sensación, creo que lo has descrito muy bien, como decía antes, con la que yo salí del cine cuando vi esta película, aparte de que, como he dicho antes, me sorprendió y aún queda en mi memoria toda la banda sonora increíble de la película, yo salí con la sensación de haber visto algo que hasta ese momento yo no había... de haber visto algo nuevo. Quizás es que o no había visto suficiente cine hasta ese momento, o quizás es que esta película era algo pues completamente distinto al resto de películas que se había filmado antes, que yo creo que en cierta manera pues es muy atípica, ¿no?
Mira, es muy curioso porque ese mismo año, en el año 94...
No es que el flashback sea algo novedoso, se lleva haciendo desde...
No, por supuesto,
desde,
por supuesto.
Pero
por supuesto.
El cómo cruza historias...
Y esto de desestructurar tampoco es nada nuevo.
Creo que lo has explicado muy bien porque es que precisamente yo salí con esa sensación de decir, he visto algo nuevo que me ha...
Saliste con la sensación de algo nuevo, pero luego lo analizas y no es nuevo.
Correcto.
Con respecto a su tiempo. Pero fíjate qué curioso. Se hace una película en el año 94... rodada por un debutante, Milcho Manchevski, es un director macedonio, que la película muy recomendable es, se llama Before the Rain, es una película fabulosa.
Y además ganó algún, si no recuerdo mal, ganó algún premio en Europa.
Ganó algún premio, sí, pero vamos, prácticamente nadie la recuerda, mismo año que Pulp Fiction, narrativa muy similar, porque son también tres episodios y tienen, digamos, un bucle temporal muy parecido al de Pulp Fiction. Pero claro, es una película que no ejerce o no tiene, digamos, ese brote tan pop. Ese rollo tan retromaníaco. Ese rollo tan norteamericano. Ese rollo tan surfero. ¿Me explico? Entonces, claro, es curioso cómo dos películas que prácticamente son muy similares en el tema narrativo, una pues queda como, pues eso, como prácticamente un icono de juventud de todos los que lo vimos en aquella época. Bueno, yo la vi posteriormente, pero vamos. En cambio, luego, cuando vas madurando, ya eres un cuarentón.
Pero esto confirma un poco lo de...
Ves la de Manchevski y dices, joder, esto es una maravilla. Y Pulp Fiction no lo es tanto.
O sea que envejece peor. Como...
Para mí sí, para mí es una película que envejece mal. Pero
lleva
pero...
más dosis de look, de cine de look.
Sí, de LUC. Sí.
De LUC.
De LUC.
De look.
Sí, pero porque, insisto, porque tiene un artificio, o sea, porque la narrativa es muy artificiosa a veces. Aquí yo creo que también tiene parte de culpa y de éxito, ¿no? Porque firma y filma, ¿no? El guión. Roger Avery, que era el gran amigo de Tarantino en aquella época, director, sobre todo, tiene dos películas muy interesantes, Killing Show, que creo que es producida por Tarantino también, una película de atracos en París fabulosa, con Julie Delpy, está bastante bien, y Las reglas del juego, que es un peliculón también muy interesante. Pero, claro, participan Tarantino y Avery, se van dando ahí como un pulso entre los dos, mano a mano, homenajeando un poco las historias estas pulp, que se escribían a principios de los años 20 en las revistas norteamericanas, que todos estos escritores que luego hicieron literatura del género negro, ¿no? Dashiell Hammett, Raymond Chandler, William Barnett y todos estos escribían ahí. Pero yo creo que al final le dan un toque excesivamente efectista. Yo veo ahora Pulp Fiction y hace tiempo que no la veo, ¿eh? Pero la veo ahora y me resultaría una película muy de batido y chicle, no sé. No sé qué metáfora poner, pero un poco eso, de batido y chicle y un poco de palomitas. Me parece una película muy artificiosa por algunos momentos.
Sí, también creo que en la época en la que se estrenó y la edad que teníamos fue como...
Sí, no, para mí fue una maravilla. Yo no la vi en el cine, yo la vi ya posterior con un amigo, creo, en casa y tal, con 17, 18 años. Pero para mí fue brutal. Yo cuando la vi dije... De hecho, yo la primera película que vi de Tarantino fue Pulp Fiction. porque era la que había oído hablar de ella. Yo Reservoir Dogs ya la vi posteriormente y el resto ya cuando las fue rodando, ¿no? Pero sí es verdad que a mí Pulp Fiction me pareció una maravilla. Pero creo que pierde con el tiempo. Creo que pierde. Pero a pesar de perder, yo le doy el mérito que tiene de convertirse en un icono para mucha gente, precisamente de este cine posmoderno que yo digo, que mezcla, por un lado, lo comercial barato y lo intelectual profundo, ¿sabes? Va jugando... Además, es que Tarantino es maestro en eso. Juega perfectamente con ese rollo.
Cuando te refieres a intelectual, entiendo que te refieres claro. A la manera de manejar la trama.
La manera de manejar, no a la profundidad, de manejar la trama, el permanente homenaje o choreo que hay a otras pelis de cine que él hace dentro de Pulp Fiction. Beso Mortal, de Robert Aldrich, de cine negro, que es el rollo del maletín. Muchos planos, primeros planos, que son clavados a Código de Lampa de Don Siegel. Es decir, él juega mucho con ese rollo cinéfilo, que es muy intelectual, cosas como son. Yo aquí soy un claro exponente de esa pedantería. Entonces, él juega mucho con eso, pero al mismo tiempo te va dando miguitas, ¿no? Te va dando palomitas, te va dando juegos, te va dando cachondeo. La violencia es una violencia completamente de cómic, es una violencia artificiosa, que eso... Podemos hablar luego si eso realmente ayuda o no ayuda a visualizar bien la violencia, a generar sujetos pasivos o activos con respecto a la violencia, pero bueno. Pero que me refiero que él juega muy bien con eso. Él es un maestro en eso, en jugar con eso.
Y hace que estemos las dos horas o el tiempo
que dure la película. Claro, pegados a la pantalla.
Pegados a la pantalla.
Pero precisamente porque él viene del videoclub donde él ha visto tanto Duelo al Sol de King Vidor como Psicosis de Hitchcock, que hay un plano cuando va conduciendo Bruce Willis y atropella a este, que es Psicosis.
Sí.
Entonces, él juega con eso, con el cine más clásico, más pureta, más intelectualoide. Bueno, su productora se llama Banda Aparte, es un guiño a la película de Jean-Luc Godard, Banda Pacht, que es, bueno, representante del intelectualismo y del género de autor del cine mundial, ¿no? Él juega con eso y al mismo tiempo él te va dando los chicles, las palomitas, los batidos, estos norteamericanos a saco paco. No, porque él bebe mucho también de imaginería y de escenografía norteamericana. Y lo hace muy bien, ¿eh? Quiero decir, que se me entienda, no estoy criticando el uso en sí de eso, sino que yo creo que él lo hace bien. Lo que pasa es que a mí, ya visto posteriormente miles de películas, pues yo ahora veo Pulp Fiction y envejece muy mal. Es una película que envejece mal para mí.
Como El Quinto Elemento.
Bueno, El Quinto Elemento... El Quinto Elemento no es que envejezca, ahora, El Quinto Elemento es que nació envejecida. El Quinto Elemento... Luke, eso sí que es un elemento.
Nos lleva pues a la siguiente película de Quentin Tarantino, que es Jackie Brown, ¿no? Una película en la que, bueno, pues ya volvemos de nuevo un poco al género gángster, al género mafioso, al género mundo corrupto, con la actriz que comentábamos,
Pam Grier,
efectivamente,
sí.
Comentábamos antes. Y la verdad es que de nuevo vemos otra vez cómo Quentin hace uso de esa estética, como la protagonista va la mayor parte de la película con ese traje azul elegante de azafata, a la vez es una mujer muy guapa, muy elegante, y una trama completamente gangsteril, y retoma de nuevo el camino de la primera película de Reservoir Dogs.
Sí, yo para mí, ahora mismo, diciéndolo tal día como hoy, la verdadera obra maestra de Tarantino.
Quizás porque se acerca un poco más al canon clásico de lo que es una película.
Pero sigue subvirtiendo un poco. Sigue subvirtiendo un poco. Pero claro, el tema es que para mí aquí los actores...
Pero es una película ya más tradicional.
Sí, sí. Digamos que
más no es sosegada.
No es tan rupturista o tan abiertamente rupturista como la anterior, como Pulp Fiction. Pero para mí es una verdadera, insisto, obra maestra. Es una película de una hondura psicológica en los personajes tremenda. Cada plano que hace aquí Tarantino sí me parece un director verdaderamente solvente. No en las anteriores, que me parecía, bueno, Reservoir Dogs quizás sí, pero me parecía mejor guionista y mejor dialoguista que como rueda realmente. Pero aquí esta fisicidad que él aporta, típicamente del cine norteamericano, y esa hondura analítica psicológica que tiene de los personajes, que con un solo plano o una sola mirada entre ellos sabes lo que están pensando, me parece fascinante.
Eso lo repetirá luego en otras películas, como por ejemplo en Los odiosos 8, cuando hay uno de los planos en la que Samuel L. Jackson ve una gominola, un caramelo en el suelo, eleva la mirada y ve el bote en la aleja, y juega ahí con la cámara Quentin Tarantino haciendo partícipe al espectador, como diciendo, vale, ya sé lo que ha pasado aquí.
Sí, entonces, pero fíjate, lo que acabas de describir me parece bien, pero para mí siguen siendo un poco juegos de artificio. Está bien, pero siguen siendo un poco artificioso. En Jackie Brown no hay, para mí, ese. Lo puede haber a veces, pero no hay tanto artificio. Hay más flesh, como dicen los americanos, que es eso, carne, ¿no? Hay más presencia de la persona. Más que el retrato de Pulp Fiction, es un retrato final de un cómic, básicamente, ¿no? Deslavazado, un poco al estilo Sergio Leone y tal. Aquí no, aquí hay un impacto mucho más de la moralidad de los personajes, ¿sabes? De cómo se mueven dentro del terreno difícil que les ha tocado vivir con el tema de, efectivamente, el AMPA, la mafia, los gángsters, etcétera, ¿no? De cómo Samuel L. Jackson rompe el vínculo con Pam Grier, la va buscando y tal. Y me parece esto muy interesante. Incluso que la protagonista sea una mujer negra y ya, yo no sé qué edad tendría Pam Grier, pero
50 y pico.
A lo mejor 50 no, pero vamos, 40 y pico, no me acuerdo. Pero vamos, 40 y pico tendría, ¿eh? La tía todavía muy, muy atractiva. Pero claro, no es lo mismo que en el 74, cuando hizo Coffee, o cuando hizo Foxy Brown, ¿no? Que tendría, yo qué sé, 20 y pico, ¿no? Entonces, claro, jugar con el protagonismo de una mujer negra y ya madura es algo muy atrevido, ¿eh? Estamos hablando del año 97. Pasado ya 25 años, ¿eh? Y eso fue muy atrevido por parte de Tarantino, me pareció muy, muy acertado. Es verdad que la narrativa en Jackie Brown es una narrativa más, digamos, tradicional, aunque hay que recordar que en la secuencia que tiene lugar en el centro comercial donde se intercambian en las bolsas donde está toda la pasta y tal, ahí sí que hay varios flashbacks, ¿no? Desde los diferentes puntos de vista. Pero en general yo creo que sale un poco de ese artificio permanente en el que entró en Pulp Fiction. Y aquí rueda de una manera mucho más centrada y sobre todo, como a mí me gustan mucho los diálogos que crea Tarantino, en Jackie Brown se empieza a enfocar mucho, como haría luego yo creo en Kill Bill 2, en los diálogos. Y él tiene frecuentes escenas donde dos personajes o más están hablando entre ellos de manera muy fluida y con prácticamente planos secuencia o incluso acercando primeros planos. Y eso a mí me encanta, porque como me gustan tanto los diálogos de Tarantino, me parece que él, por ejemplo, en Pulp Fiction desaprovecha eso. Y aquí, retomando un poco los diálogos de Reservoir Dogs, lo vuelve a aprovechar ya en su máximo potencial. Parece una película fabulosa. Para mí, su verdadera obra maestra sigue siendo Jackie Brown. Una película que para mí no envejece nada. Una verdadera maravilla. Hay que destacar que el papel que hace Robert De Niro es un papel extrañísimo en la filmografía de Robert De Niro, porque Robert De Niro hace un papel de un tío que está medio sonado, fuma porros.
Hombre, yo lo que no me extraña es que hubiera, ante el éxito de las películas anteriores suyas, que se quisiera, bueno, aunque nada más que sea fuera de efectos de publicitarios, subirse al carro de un director que comienza brillando tanto como él, ¿no? Entonces, aunque nos parezca, como tú decías, que hace un papel un tanto extraño, como decías.
Sí, es muy raro el papel que hace aquí, pero está fabuloso, ¿eh? Llama la atención verlo así en ese papel, porque claro, estás acostumbrado a ver a De Niro, digamos, comiéndose cada escena. Y aquí está en un papel bastante secundario, ¿eh?
Era lo que hablábamos, ¿no? Que Quentin Tarantino siempre, el elegir los personajes, como aquí recurre otra vez a Samuel L. Jackson.
Además, los personajes en Jackie Brown giran alrededor de una trama que conforme la película avanza se hace muy real, ¿no? Se hace como muy auténtica. y no genera ese distanciamiento sobre la violencia, digamos, hiperficcionada. Aquí sí que tiene, la trama tiene como cuerpo propio, ¿no? Y a mí, insisto, me parece una verdadera maravilla. Por supuesto, la banda sonora que vuelve a usar es fantástica. La canción de Delphonics se hizo muy popular y era un grupo bastante, bastante olvidado de la época del soul, y de repente volvieron a surgir de la nada con la canción que usa Tarantino, ¿no? En fin, una verdadera maravilla, ¿no? Jackie Brown. Mi película favorita de Tarantino, desde luego.
Yo creo que de las más clásicas de su filmografía.
Pero, diría. Sí, pero no deja de tener el toque tarantiniano, ¿sabes? Aquí yo creo que él pule más su narrativa, hace mucho más caso a los diálogos que propone, que yo creo que es donde está el verdadero cine de Tarantino, está en los diálogos puros, no en los efectismos ni en nada de esto, sino en el puro diálogo. Luego hablaremos de Kill Bill y veremos la diferencia, o yo por lo menos aprecio mucho la diferencia entre la 1 y la 2, ¿no?
Sí.
Pero me refiero que aquí, en Jackie Brown, él ahonda en lo que para mí es su verdadero cine, ¿no? Que es ese, el contar la historia subvirtiéndola un poco, pero desde el plano clásico. Y yo creo que si Tarantino hubiera seguido en esta línea, para mí hubiera sido uno de los grandes del siglo XXI, sin duda alguna.
Yo creo que ha jugado como ha querido, con lo que ha querido.
Sí, sí, él ha hecho lo que le ha apetecido. Él ha hecho lo que le ha apetecido. Y yo creo que aquí probablemente vendría cansado, quizás, de, pues eso, de tipo que deconstruye, el tipo que hace todo el rato el tema posmoderno, el tipo que va al retromaníaco. Y aquí dijo, bueno, pues vamos, que todavía sigue habiendo retromanía, por supuesto. Hemos hablado antes de todas estas películas, de Foxy Brown, de. Claro, se basa en ellas, lógicamente, para. Y sobre todo con la protagonista, ¿no? Pero. Tiene una hondura, tiene un carácter de profundidad aquí en esta peli que me parece que no lo ha tenido en sus otras películas.
A continuación, en los años siguientes, ya a partir del año 2000, tenemos otras películas como Kill Bill, Death Proof, Inglourious Basterds, Django Desencadenado, Los Odiosos 8, que bueno, si bien son de un carácter muy distinto, y en la que digamos que hay nuevas etapas que exploraremos en el siguiente podcast dedicado a Quentin Tarantino. Con esto nos despedimos de todos vosotros y os invitamos a que visitéis nuestro sitio web, publibus.com, y nos dejéis vuestros comentarios. Un abrazo a todos y a todas. Girl.